Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, descargar nuestro podcast, regalarnos calificaciones generosas. Siempre estamos profundamente agradecidos con ustedes. Es una semana emocionante para mí porque a finales de esta semana voy a tener la oportunidad de participar en un foro de candidatos que organiza Univision acá en Playa Larga, Long Beach. Estarán reunidos 7 de los candidatos demócratas. Por desgracia, no nos va a acompañar Joe Biden, no nos va a acompañar Elizabeth Warren, pero estarán pues varios más y voy a tener el gusto de entrevistar a 2 de ellos. No puedo decir en este momento a cuáles, porque pues sería faltar a las reglas, ¿verdad? Es un poco, en cierto sentido, una sorpresa a quién le toca cuál candidato. Así que bueno, ya lo platicaré la próxima semana. Pero los candidatos que me tocaron en sorteo entrevistar son para mí particularmente interesantes por el momento en que se vive. Así que bueno, pues es una semana de mucha preparación, mucho estudio para que este encuentro con los candidatos que organiza Univision en el marco de la conferencia del Partido Demócrata acá en California, frente a miles de personas que van a estar reunidas ahí, sea fructífero, sea productivo. Y no puede llegar en un mejor momento, también pensando en el estado de California, porque hace apenas algunos días se cumplió, el viernes pasado para ser exactos, el 8 de noviembre, el 25º aniversario de la aprobación. Casi 60% de los votantes californianos votaron para aprobar la famosa propuesta 187. Aquí le dicen la proposición 187. La verdad es que a mí me parece que lo correcto en español es decir propuesta, pero bueno, no importa. La propuesta 187. Y aquel momento fue sin duda alguna un parteaguas para la historia de este estado, para la historia de la participación política de los latinos en este estado, para la historia de los republicanos en California, y yo incluso diría para la identidad hispana en general en el estado de California, porque es de verdad un punto de inflexión, un antes y un después. Hoy California es el estado inmigrante por excelencia en Estados Unidos. El Congreso del Estado, el gobernador, que ambos son demócratas o controlados, el Congreso por los demócratas y el gobernador es demócrata, han aprobado leyes que protegen a los indocumentados de los embates punitivos de Donald Trump, les proveen suficientes servicios a los indocumentados como para echar raíces en su país adoptivo. Es un estado santuario en todos sentidos, formalmente. El Partido Republicano, que por años dominó California, hoy tiene una presencia que es casi simbólica. El fin de semana entrevisté a Rosario Marín, una figura muy importante en la historia moderna de la política estadounidense y mucho más entre los hispanos, la primera hispana en convertirse en tesorera de la nación, de todo el país, y lo hizo en el gobierno de George W. Bush. Y me decía Rosario Marín, por cierto, ella republicana, es más fácil encontrar un unicornio en Sacramento, que es la capital del estado, que a un republicano. Y la verdad es que exagera, pero solamente exagera un poquito. Esa es la realidad. Quitando algunas de las grandes ciudades de California, pienso por ejemplo en San Diego y demás, la gran mayoría del estado y de las ciudades del estado, San Francisco, Los Ángeles, son gobernadas por demócratas. Pero hace 25 años la cosa era muy distinta. Hace exactamente un cuarto de siglo, el electorado californiano aprobó con una clara mayoría aquella famosa propuesta 187. ¿Qué era la 187? Bueno, era la ley más agresiva contra los derechos de los inmigrantes indocumentados en la historia de California y de buena parte del país. La medida 187, esa propuesta, era respaldada con enorme entusiasmo por buena parte de los republicanos en California y respaldada con particular entusiasmo por el gobernador republicano Pete Wilson. Y estaba diseñada para negar acceso a servicios básicos de salud, educación y otras cosas a millones de indocumentados. Lo que lograría la 187... Si se hubiera realmente puesto en práctica como estaba pensada, hubiera sido hacerle la vida prácticamente imposible a los indocumentados. Lo cierto es que hace 25 años la propuesta ganó por casi 60% del electorado. 60% del electorado votó en favor de la 187, un triunfo que en cualquier circunstancia sería considerado abrumador. Claro, antes de las protestas en las calles de California y demás, lo que se veía venir era un triunfo todavía más abrumador, pero aún así ganó la 187. Y ese triunfo en las urnas de la 187 estableció un parteaguas para la historia del Partido Republicano, pero no el que el Partido Republicano hubiera imaginado, porque gracias a la lucha hispana, gracias a la lucha de la comunidad hispana, gracias a la reacción que generó la propuesta 187, el Partido Republicano comenzó una tendencia descendente de la que nunca se recuperó en California. Y aquella lucha ofrece muchas lecciones para la siguiente gran batalla, que es la elección del 2020. La semana pasada entrevisté en California a varios de los líderes del movimiento contra la 187. Varios de ellos de verdad tienen testimonios muy, pero muy conmovedores, caray. Muy conmovedores de lo que fue para ellos el despertar en esa batalla para detener la propuesta 187. Me contaban, por ejemplo, cómo los hispanos en aquel tiempo eran en muchísimos sentidos bastante indolentes. Habían decidido, pues digamos, evitarse la molestia, ¿verdad?, de hacerse ciudadanos para ejercer el voto. En fin, había una indolencia entre la comunidad que se terminó en cierto sentido o comenzó a terminarse después de esta batalla de la propuesta 187. Para Juan José Gutiérrez, uno de los principales organizadores de las marchas que reunieron en Los Ángeles a decenas de miles de hispanos y miles de otros, todos ellos opositores a la 187, la lucha de aquel tiempo no solo era contra los estragos específicos de la propuesta de ley aquella, sino contra una cultura de la derecha estadounidense, el racismo como política pública. Y la resistencia generó un fenómeno curioso. Aunque las protestas en las calles fueron polémicas porque los manifestantes ondeaban banderas de sus países de origen, seguramente ustedes recuerdan eso, fueron en su momento polémicas por eso en aquel momento, y luego también las marchas subsecuentes que se dieron en los años más cercanos a la fecha, también fueron polémicas porque, bueno, los inmigrantes de pronto se animan a sacar banderas de México, El Salvador, Guatemala y demás. Eso fue particularmente polémico en aquel momento y hay quien podría haber pensado que iba a ser contraproducente. La realidad fue distinta. La amenaza de la 187 dio pie a un número récord de hispanos que buscaron hacerse ciudadanos de Estados Unidos, como ya decíamos. En otras palabras, los hispanos que antes tenían esta indolencia y pues postergaban la naturalización que les abriría las puertas del voto, comenzaron a entender que sin voto no hay representación y sin representación no hay influencia. Muy interesante fenómeno. Y lo mismo pasó con otro punto de inflexión que ocurrió a partir de la 187, que es el surgimiento de una potente generación de líderes hispanos en California. Varios de ellos, varios de estos líderes de los que ya hablábamos, comenzarían a partir de la protesta del 94 una carrera política. Muchos siguen siendo voces con una gran relevancia en la política de California, en el Partido Demócrata, en la política californiana. Algunos, como el senador de California Kevin DeLeon, que en aquel tiempo tenía 28, 27 años, pues podrían seguir creciendo y aspirar a cargos mayores. De hecho, DeLeon intentó vencer a la legendaria senadora Dianne Feinstein el año pasado. Bueno, no lo consiguió, pero aún así, DeLeon podría seguir creciendo y sus planes incluyen, por ejemplo, la alcaldía de Los Ángeles, que es la ciudad donde protestó con gran ahínco hace un cuarto de siglo. Así como DeLeon hay otros, Gil Cedillo, otro político californiano de gran importancia, y alguien como Fabián Núñez, que de la misma generación de Kevin DeLeon, pues despuntaba y francamente yo creo que podría haber sido gobernador de California, podría haber sido hasta más allá, pero un escándalo personal detuvo su ascenso y ahora es una voz elocuente desde el sector privado, también hablando, insisto, con gran claridad sobre asuntos de la comunidad. Así que surgió una generación de líderes, al mismo tiempo que surgió una claridad de la importancia de la representación, del voto, de hacer escuchar nuestra voz. Para DeLeon, Gutiérrez y otros activistas que encabezaron aquellas marchas contra el racismo de Pete Wilson y los republicanos en California en los 90, las lecciones de esa lucha tienen más relevancia que nunca. Ya decíamos, el surgimiento de líderes, la representación, la importancia de hacerse sentir. Saben, sobre todo, que la resistencia sirve de algo en una democracia. Porque si bien la 187 ganó en las urnas, nunca pudo arraigarse realmente. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Gracias a la presión de los activistas hispanos y la labor de grupos de defensa de los inmigrantes, nunca pudo arraigar. De hecho, con el tiempo fue declarada inconstitucional y con el paso de los años fue el propio Kevin DeLeon quien ya en la Asamblea del Estado de California logró borrar todo vestigio de la 187 de manera formal, así que está en el basurero de la historia, 20 años después de la 187. Después de aquello, los hispanos y los votantes progresistas pues comenzaron un proceso de castigo contra los republicanos y esto es interesantísimo. Así pasó aquí en California. Ese proceso de castigo ha hecho posible que 25 años después los republicanos hayan sido desplazados por completo del escenario californiano. Como ya decíamos, con la excepción de algunos congresistas en Washington y algunas pequeñas ciudades en California y otras no tan pequeñas como San Diego y demás, pero bueno, todo el escenario político en California, desde el Congreso, la gubernatura y hasta el gobierno de la mayoría de las grandes ciudades, es demócrata. ¿Por qué? Porque los hispanos y los opositores a la 187 entendieron que en una democracia uno puede castigar con el voto. Y esa es una lección que no siempre ha quedado tan clara, sobre todo a la comunidad hispana. Y de ahí que uno no pueda más que concluir que si los demócratas han de tener esperanzas de vencer a Donald Trump el año que viene, la elección del 2020 deberá parecerse a la lucha de 1994 en California. Los votantes hispanos van a tener que comprender en todo el país que lo que estaba en juego con la 187 ahora está en juego de una u otra manera en el país entero. Lo que estaba en juego en aquel tiempo en California hoy está en juego en todo Estados Unidos. Porque los nativistas de la Casa Blanca, encabezados por Donald Trump, son los herederos directos de los nativistas californianos de la era de Pete Wilson. Y así hay que enfrentarlos. Cuando falta ya poco menos de un año para la elección presidencial, hay algunas señales positivas, incluidos los resultados de participaciones de los hispanos en la propia California y otros sitios en las elecciones legislativas del 2018. Pero hay mucho por hacer, incluido el surgimiento y la consolidación de liderazgos. Todavía siento yo, le falta mucho a la comunidad hispana, y al hablar de la comunidad hispana, en este caso me refiero a la comunidad de este lado de Estados Unidos, no tanto evidentemente a la comunidad puertorriqueña o a la comunidad cubanoamericana, que tienen otro tipo de raíces y otro tipo de tradición de participación política. Pero sin duda los de este lado, los mexicoamericanos, los centroamericanos americanos, no tienen esa tradición y deben tenerla, deben adquirirla. No hay tiempo que perder. Hay mucho por hacer. Porque la lucha, como dirían los líderes que le plantaron cara a Pete Wilson en 1994, simplemente no termina. Amigos, gracias por su atención, gracias por descargar y escuchar Epicentro. Si quieren intercambiar puntos de vista, opiniones, no dejen de buscarnos en redes sociales. Yo estoy en @LeonKrause, K-R-A-U-Z-E, en Facebook, Twitter, Instagram y cuanta red social se les ocurra. También andamos por ahí en Snapchat, aunque no tengo idea cómo usarlo, así que la verdad es que casi nunca hago nada por ahí. Mejor Twitter, mejor Instagram y por ahí también un poco de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Regresamos la próxima semana con mucho, mucho más de Epicentro. Desde Los Ángeles, soy León Krause. ¡Hasta la próxima!
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.